¿Cómo están, amigas, amigos? Hay muchos que buscan promocionar, exaltar sus obras justas, sí, sus propias bondades, sus propias obras. Y hay muchas personas que tratan de llegar delante de Dios en base a que son buenas personas, personas morales. Me resulta interesante que en el día de hoy los judíos, la mayor parte de los judíos, están buscando ser aceptados por Dios en base precisamente a sus buenas obras. Solía estar bajo el pacto que Dios hizo con ellos en el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de las cabras para ofrecer delante de Dios el sacrificio por los pecados de la nación. Pero ahora ha cambiado. El día de expiación ya no es el día del gran sacrificio, sino que el día de expiación es un día de reflexión en el cual allí se sientan y reflexionan acerca del año que pasó y analizan las obras que hicieron. Entonces usted busca el balance en su vida para que sus obras buenas pesen más que las malas. Y así en Yom Kippur, que es ahora, reitero, el día de la reflexión, hacen de esta manera. Entonces dicen, mis buenas obras tienen que ser más que las obras malas. Mi amigo, la ley no fue dada para hacernos justos, porque si la justicia viniese por la ley, cualquier ley, entonces Cristo no tendría que haber venido a este mundo a morir en la cruz como murió. Diríamos, de hecho, que su muerte fue de gusto, fue en vano. Así que la ley hablaba a los que estaban bajo la ley para taparles la boca. Es decir, para que nadie se jactase de su propia justicia. Por los hechos de la ley, ninguna carne puede justificarse a los ojos de Dios. La ley fue solamente dada para el conocimiento del pecado. Le muestra al hombre en qué está fallando. Ahora, mirar así es tener un entendimiento adecuado de la ley, el cual los fariseos en los días de Jesús no tenían en absoluto. Ellos interpretaban tan mal la ley que la usaban para propósitos totalmente equivocados. Usaban la ley para fortificar sus sentimientos de autojusticia. El apóstol Pablo habló acerca de su experiencia como fariseo y la justicia que él tenía por medio de la ley, y dijo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Si él la cumplía como fariseo, en cuanto a la justicia buscaba lograrlo mediante guardar la ley. Pero él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, para los que quieren ser justos por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, esto tendría que desalentarlos de una vez y para siempre. Porque nadie fue más diligente en su comportamiento por guardar la ley que los escribas y los fariseos. Y Jesús dijo que a menos que su justicia sea mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dio 5 ilustraciones que mostraron la falacia del entendimiento de la ley que tenían ellos. En cada una de esas ilustraciones, él mostraba que estaban interpretando la ley en el sentido físico, pero la ley estaba pretendida para hacer algo en el sentido espiritual. Por eso decía Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso darse cuenta de que la ley es espiritual es lo que hace que me dé cuenta que aunque puedo haber guardado la ley exteriormente, puedo haber violado la ley interiormente en el espíritu. De todas maneras, entonces soy culpable delante de Dios y tengo que descubrir que ese era el propósito de la ley. Hacerle saber a usted que usted es culpable delante de Dios para que usted busque ahora una nueva justicia, porque la justicia por las obras no la podrá encontrar. Bien decía Pablo, la ley era un ayo, un maestro, para enseñarnos y conducirnos a Jesucristo, para que nos desesperancemos de nosotros mismos, para que dejemos de confiar en nuestra propia carne, para alcanzar una justicia delante de Dios por otro camino. Ese fue el propósito de la ley, hacerle saber a usted que usted no puede lograrlo, desesperanzarlo de su propia carne de una vez y para siempre, de modo que usted busque la justicia que Dios ha provisto ahora por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, si usted tuerce la ley y usted la usa como un instrumento para sentirse más justo, entonces usted ha mal interpretado la intención de la ley completamente y está perdiendo la posibilidad de obtener la justicia de Dios. Como Pablo estaba señalándole a los judíos, porque él no seguía la justicia de Dios, no alcanzaba la justicia de Dios por medio de las obras. No obstante, el pobre gentil, es decir, aquel que no era judío, que sabía cuán desesperadamente perdido estaba, pudo descubrir con sencillez la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Sí, por la ley ninguna carne se puede justificar delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero como la ley me ha traído el conocimiento del pecado, dice en Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, nos habla de la justicia que es por la fe, no por las obras, por la fe. Dios le dijo al profeta Oseas, el justo vivirá por la fe. Dice Dios de Abraham que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que la justicia que Dios nos da, nos la da aparte de la ley. Como dice a continuación, nuestro pasaje, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, y está de acuerdo que tiene incapacidad para vivir una vida justa, bueno, usted ha luchado, ha clamado, ha hecho todo por vivir una vida de justicia, una vida de acuerdo a la ley, pero se da cuenta que no puede, bueno, usted está en la mejor posición. Usted es un excelente candidato ahora para obtener la justicia que Dios ha revelado por medio de la fe en Jesucristo. Habiendo llegado a esa desazón, a ese estado de desesperanza en cuanto a usted mismo, usted ahora es traído a Jesucristo y a esta relación con Dios por medio de Jesús, a través de la redención que Dios ha provisto por su Hijo Jesús, de quien nos dice Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Es Dios enfrentado con un problema. Dios creó al hombre para que él pudiera tener comunión con él. Esa era la intención de Dios. Hacer una nueva criatura ahora con las capacidades como las capacidades que muestran la imagen de Dios. Es decir, una criatura a su imagen, que pudiera ser autogobernable, que pudiera tener la capacidad de amar como Dios ama, la capacidad de conocer que la infinidad existe, que pudiera tener comunión con Él, que pudiera tener una relación de amor con el Dios infinito. Ahora, para eso fue necesaria una cosa, y es que esta creación usa esa opción para expresar su amor por Dios a través de la obediencia, por medio de la fe. Por lo tanto, tenía que haber una opción alternativa, la cual en este caso, por supuesto, ocurrió en el principio en medio del jardín con aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la forma que Dios le dio al hombre de ejercer su propia elección. Dios declaró, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Se da cuenta? Dios puso al hombre en el jardín de Edén y le dio la oportunidad de elegir voluntariamente, tener o no relación con Él. Cuando el hombre pecó, el mismo hombre, por su propia determinación, se puso fuera de la comunión con Dios. Fue rota esa relación por el hombre. Por lo tanto, los propósitos de Dios allí se vieron frustrados. Ahora Dios aún desea comunión con el hombre. Pero en tanto está el pecado allí, el hombre no puede tener comunión con Dios. Algo había que hacer con el pecado del hombre, de otra manera no había posibilidad de comunión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, y para que Dios pudiese renovar su deseo de compañerismo con el hombre, durante el antiguo pacto con la nación judía, Él estableció un método por el cual usted podía tomar la culpa de su pecado y transferirla a un animal por medio de la fe. Usted traía su buey al sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza de aquel animal, confesaba, poniendo sus manos en la cabeza de ese buey, todos sus pecados. El sacerdote mataba al buey y lo ofrecía a Dios como un sacrificio por el pecado, y sus pecados eran cubiertos, no deshechos, cubiertos por la fe, porque el buey moría en su lugar. La muerte que usted merecía por causa de sus pecados, porque está establecido por Dios, el alma que pecare esa morirá, era transferida a aquel animal. Por eso, esta era la base de justicia por la cual Dios podía restaurar de alguna manera el compañerismo con el hombre en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre traía el sustituto y éste moría en su lugar, entonces el compañerismo con Dios podía ser restaurado hasta que el hombre pecara de nuevo. Por supuesto, si esto fuera así en el día de hoy, y tuviésemos que sacrificar aquí un animal cada vez que pecamos, si cada vez que pecamos usted tuviese que traer su animal para el sacrificio, para que sus pecados puedan ser perdonados, usted pudiera sentarse ahí por un tiempo, simplemente teniendo comunión con Dios, disfrutando la bendición de la presencia de Dios y demás en su vida, evidentemente no habría de pasar mucho tiempo, como llegar de aquí a la esquina, o el tiempo que demora usted en llegar de aquí al estacionamiento y ya está, se terminó todo. ¿Por qué? Porque usted vuelve a pecar y usted tendría que otra vez ofrecer sacrificio. Sí, porque para tener comunión con Dios nuevamente tendría la necesidad de otro sacrificio más para limpiar los pecados otra vez. Evidentemente esto sería totalmente improbable. Estos sacrificios eran todos hechos por fe. Pero, mi amigo, mi amiga, lo que hacían estos sacrificios eran hacer que usted mirara al sacrificio que Dios iba a proveer definitivamente para los pecados del hombre. Así que tenemos esta hermosa historia de Abraham cuando Dios le dice en el capítulo 22 de Génesis: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, sería bueno que usted leyera eso junto con el pasaje que es el corazón de la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Dios le pidió a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y se ofrécelo allí en sacrificio, en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y así Abraham tomó sus siervos, su hijo Isaac, y emprendieron el viaje hacia el monte Hebrón. Al tercer día, dice el relato de Génesis, capítulo 22, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Fue así que ellos vinieron al monte y Abraham comenzó a poner a Isaac sobre el altar, levantó el cuchillo, pero Dios dijo, ok, Abraham, es suficiente. Ya está, tenemos la imagen que necesitamos. Mira, allí está el carnero atrapado con sus cuernos en el matorral, tómalo y ofrécelo como sacrificio. Y Abraham llamó al lugar Jehová Jiré. El Señor proveerá, o el Señor ve, es lo que significa Jehová Jiré. Luego dice, porque en el monte del Señor será provisto o será visto. Ahora, estimado oyente, el monte Moría, donde Abraham dijo que Dios se proveería de un sacrificio, de forma que todos los sacrificios que más tarde fueron instituidos por la ley de Moisés serían, por supuesto, el cumplimiento, estaría en ese sacrificio que Dios se habría de proveer. Todos esos sacrificios instituidos en la ley de Moisés miraban al cumplimiento de esta profecía de Abraham cuando él dijo que Dios se habría de proveer él mismo de un sacrificio. Pasaron 2000 años. 2000 años más tarde, en el monte Moría, Dios se proveyó él mismo de un sacrificio. ¿Por qué? Mi amiga, mi amigo, fue en el monte Moría, en la cumbre del monte Moría, lo que usted ha oído como el monte Calvario, es allí en la cumbre del monte Moría donde Jesús fue sacrificado, fue crucificado. Así que Dios declaró su justicia a favor nuestro, y Dios es justo cuando Él nos justifica, porque Jesús tomó nuestros pecados sobre Él mismo. Por lo tanto, el juicio de Dios, el justo juicio de Dios por el pecado, la muerte es la paga del pecado, esa muerte ha sido cumplida por Jesucristo. Por eso Dios es justo ahora cuando me justifica. Él tiene una base justa para justificarme, porque alguien más dio un paso adelante y murió por mí, y murió por usted. Este es todo el Evangelio que trata con Dios siendo justo, justificando a los impíos. Si Dios me ha justificado, Él me declaró justo delante de Él a través de mi fe en la sangre de Jesús, por medio de la redención que es en Jesucristo. Por lo tanto, he recibido la remisión de mis pecados, los cuales ya son pasados. Así que Dios ha mostrado su justicia. Ha mostrado que Él es justo cuando Él justifica a los que creen en Jesucristo. Pablo dirá entonces, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 3, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Se da cuenta? Yo no puedo jactarme de que hice mucho bien, todos los sacrificios que hice, la gran dificultad en tener estas 7 manzanas doradas vigiladas por el dragón, de muchas cabezas que valientemente enfrenté y maté con la espada después de una lucha. No, no. La jactancia no sirve para nada, porque soy declarado justo por mi fe en Jesús. Y si hay cualquier jactancia que sea hecha, tiene que ser hecha en Jesucristo. Fuera de eso, no sirve para nada. Como decía el apóstol Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi amiga, mi amigo, toda nuestra jactancia tiene que ser en lo que Jesús hizo por nosotros. no en lo que nosotros hicimos o hacemos por Él.